Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Comenzamos nuevamente aquí en Capital Radio nuestro tiempo dedicado a los datos, y al Big Data. Bueno, y a las personas que protagonizan la transformación digital de las compañías. Hoy los medios de comunicación van a ser nuestros protagonistas a través de la experiencia de una empresa de referencia, de un diario de referencia, que es El País. Nos acompaña nuestro invitado Borja Andrino, es analista de datos en el diario El País. ¿Cómo estás, Borja? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, Luis Vicente, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, aquí, como cada programa dedicado a los datos en Data is in the Air, nos acompañan, y este es el programa ya número 257, Esther Morales, que es socia y fundadora de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Un placer, como cada lunes.
Y saludamos también a Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Pues encantados de compartir este espacio en la radio en el que aprendemos de la experiencia de quienes se están transformando digitalmente sus empresas. Bueno, Borja, ya lo conocemos porque ha estado en alguna otra ocasión, nos ha hablado de datos, de política, son temas siempre apasionantes, ahora podremos volver a hablar de ellos sin ninguna duda ante la proximidad de las elecciones, pero para quienes no te han escuchado en anteriores ocasiones en las que has estado presente, Borja, cuéntanos qué es lo que haces, cuál es tu responsabilidad, qué haces en el Departamento de Datos del País, cómo surge la iniciativa, en qué estáis ahora.
Bueno, pues la sección de datos del País surge como grupo establecido como sección en 2019, aunque ya habíamos hecho algunas cosas de forma un poco individual antes. Y a lo que nos dedicamos es a dar cobertura a todo lo que tenga que ver con datos, como podéis imaginar, es absolutamente todo. Somos, digamos, una sección atípica porque no tenemos una cartera específica, como puede tener la sección de economía, la sección de cultura, la sección de deportes. Nosotros cubrimos de las elecciones a las pandemias, a los grandes hitos deportivos. Entonces, es por una parte es exigente porque siempre hay perchas informativas que nos obligan a estar muy pendientes, pero por otra parte es también emocionante porque cambias constantemente, ¿no?, de tema.
Así que allí donde haya un dato, ahí estáis vosotros, eso, ¿no?, es, cerca de ellos. Es. Esther, ¿qué cosas nos interesan de Borja, de su equipo, de su trabajo en El País?
Bueno, lo primero agradecerle que esté aquí porque sé que tiene muchísimo trabajo y además recomiendo que le sigamos, a que no siga Borja Andrino porque tienen artículos súper interesantes. Y yo quería, Borja, antes de entrar en materia, preguntarte cosas concretas, sobre todo en la actualidad en la que estamos ahora mismo, que nos cuentes un poquito más quiénes conforman el equipo. ¿Sois todos data scientists? Para que se entienda un poco más cómo hacéis uso de esos datos.
Bueno, somos un equipo también bastante multidisciplinar. Hay dos analistas de datos, dos data scientists, Kiko Llanelas y yo, pero también hay infógrafos tradicionales que hacen las visualizaciones que todos recordamos del periódico del papel de toda la vida y nuevos diseñadores, nuevos, digamos, infografistas que hacen presentaciones interactivas y también perfiles de periodistas puros que se han especializado en esta vertiente de los datos. No tanto en un nivel de data scientist, pero sí que son periodistas que conocen y tienen las herramientas para poder analizar datos y también contarlos.
Así que, ¿y trabajáis bien juntos a pesar de que sois de lenguajes, bueno, o de idiomas, mira, distintos?
Esto es una de las cuestiones que yo creo que a nosotros nos funciona bien, es que somos un equipo muy multidisciplinar que trabaja muy bien en equipo. Si repasáis algunos de los artículos que hacemos semanalmente, rara vez solamente firma un autor, ¿no? Siempre hay uno, dos, tres, porque son trabajos que son amplios en objetivo, ¿no?, y en tiempo, y que involucran a muchas personas. Y yo creo que es una de las claves de que nos funcionen tan bien estos contenidos.
No sé si Enrique está conectado escuchándonos. Sí, ¿verdad, Enrique? Adelante.
Sí, efectivamente. No, Borja, a ver, entiendo que tú crees que el uso de los datos cada vez es más relevante en el periodismo. Yo te preguntaría por qué. ¿Por qué crees que es?
Bueno, porque es relevante en cualquier aspecto de la sociedad y lo estamos viendo, ¿no? Si miramos hacia atrás 50 años, vemos que todo ha cambiado mucho y los datos cada vez tienen más importancia en cualquier ámbito, ¿no? Si comparamos con hace 10 años, pues todavía el salto es menos tiempo, pero un salto grande. Y si nos vamos a los últimos 2 o 3 años, el salto es innegable en cualquier tipo de empresa. Y digamos que en el mundo editorial, este salto de los datos ya había llegado antes en la parte más de negocio, que es donde yo empecé a trabajar. Hay grandes análisis de audiencias, se evalúan pues como hace cualquier empresa que trabaja con datos, pues los clientes que vienen, los que se pueden perder. El dato siempre ha estado ahí. Pero es que en el mundo editorial hemos descubierto que además a la audiencia le interesa mucho. Cada vez hay más medios, pero la gente quiere más certezas. Y los datos, desde luego, dan certezas. Y es algo que nosotros notamos. Nuestros contenidos, funcionan súper bien entre nuestra audiencia. Y luego sí que es cierto que hubo un punto que a todos nos cambió la vida y que tuvo muchas cosas malas, pero también alguna buena. Y es que todo el mundo durante la pandemia tuvo que estar día a día pendiente de unos datos. Tuvo que escucharlos, interpretarlos, entenderlos y, bueno, hacer su análisis de la situación en cómo estaba yendo, ¿no? Y nosotros notamos mucho, nosotros tuvimos en aquella época mucho trabajo porque cubrimos también toda esa parte, cómo nuestra audiencia se fue también acostumbrando a esa comunicación de datos. Y ya no solamente es que se acostumbraba, sino que nos la exigían no solamente para la pandemia, sino para muchas más cosas.
Bueno, nos has puesto en escena el tema más divertido, apasionante y desafiante en este momento, que es la confianza en los datos. De hecho, bueno, habéis publicado un artículo muy provocador, entiendo, que se titula, ya el título lo dice casi todo, ¿Por qué no nos podemos fiar del actual CIS? Explícanos por qué, Borja.
Bueno, fíjate, no diría yo tanto provocador, sino la única intención que teníamos con este artículo es trasladar a nuestra audiencia que la encuesta que se había publicado ese día arrojaba unos números, una predicción, que nosotros entendíamos, no es que entendiéramos, es que los datos de estas últimas predicciones nos indicaban que no eran del todo acertadas, ¿no? No pretendimos provocar a nadie, simplemente contar a nuestra audiencia, pues bueno, que cogieran con cautela y con cuidado los números que se estaban publicando. ¿Por qué? Pues bueno, porque lo que hicimos fue mirar a los últimos 5 años de las predicciones de Instituto Sociológico y ver cuál era su desvío con luego el resultado final de esas elecciones. Y lo que encontrábamos en el artículo es que había sistemáticamente, o ha habido en los últimos años, sistemáticamente un desvío en esas predicciones hacia la izquierda. Entonces, bueno, creemos que es importante que la gente sepa situar, bueno, ¿qué valor tiene esa predicción, ¿no? Simplemente eso, tampoco pretendimos nosotros provocar, aunque sí que es verdad que tuvo luego redes sociales mucho, bueno, ya se sabe con estas cosas, ¿no?
Sí, es normal hasta cierto punto. Enrique.
Sí, Borja. A ver, en vuestro día, ¿qué tipo de fuentes de datos utilizáis? Entiendo que básicamente son externas, pero ¿de dónde sacáis esa información? O sea, ¿cómo hacéis? ¿A partir de los datos investigáis o pensando en lo que queréis hacer buscáis los datos?
Bueno, surgen las dos cosas, ¿no? Esencialmente las fuentes de datos que utilizamos son públicas. No es muy conocido por la gente, pero la cantidad de fuentes públicas que tenemos hasta unos niveles, lo que hacemos muchas veces desde sección censal, que son a veces una manzana o dos, es brutal. Este año con la publicación del censo tenemos decenas de indicadores a ese nivel que nos permiten contar muchísimas historias de cómo es nuestro país, ¿no? Esencialmente son públicas. Sí que es cierto que en ocasiones recurrimos a empresas que recogen, por ejemplo, hemos hecho muchos artículos en el último año con todo este tema de la inflación sobre precios de supermercado. Y hay una empresa especializada en datos que recoge todos esos precios de varios supermercados, los ordena y los pone a nuestra disposición para nosotros poder sacar de ahí información. Pero esencialmente son fuentes públicas. Y sobre lo que comentabas, bueno, surge ahí hay dos tipos de, ¿no?, de informaciones que hacemos. Las que nos tenemos que pegar una percha informativa, y entonces recurrimos, buscamos los datos que respondan a las preguntas que hay en ese debate, en otras ocasiones nos podemos permitir, pues como digo, ¿no?, ver ese censo y decir, ostras, aquí hay una historia genial con los parados o con los jubilados o con las personas con estudios o sin estudios en cómo se ordenan en el territorio, ¿no? Entonces, en ese tiempo que estamos más despegados de la percha informativa, podemos recurrir a eso.
Uh-huh. Esther.
Borja, tenéis otro estudio y, bueno, pensando que dentro de una semana sabremos ya los resultados, al menos de las votaciones, no los resultados de quién va a gobernar, tenéis un estudio que habla un poco del perfil de los votantes. ¿Realmente los datos os pueden dar ese perfil? ¿Qué conclusiones sacáis?
Sí, pues la verdad es que, y en esto quiero hacer un poco un alegato pro encuestas, porque es una herramienta utilísima que tenemos para conocer, no solamente para tener las certezas de que el domingo que viene más o menos todos tenemos claro por dónde pueden ir las tornas, ¿no? Habrá movimientos, no movimientos, pero sí que tenemos claro algunas cosas. Y no solamente de eso, sino de que también podemos conocer lo que comentabas tú, ¿no, Esther? ¿Cómo son los perfiles de votantes de cada partido? Lo que pretendíamos con ese artículo, lo primero es decir que en todos los partidos hay de todo. Es decir, que si tú cruzas dos variables, la renta y la edad, y preguntas a esos pequeños grupitos de gente qué vota cada uno, jamás encontrarás un grupo monolítico que vote a tal partido o a tal otro. Siempre en cada lugar, afortunadamente, es una sociedad súper plural, hay gente que vota unos y otros partidos. Pero que sí que es cierto que hay perfiles de votantes que escogen por encima de otros partidos. Cosas que no llaman la atención, pues, por ejemplo, que las mujeres todavía se decantaban más por partidos tradicionales, por el Partido Popular y el Partido Socialista, y los hombres no tenían tanto miedo a los nuevos partidos. Es decir, mirabas la distribución de votantes de Sumar o de Vox, tenían entre ellos más hombres que mujeres, ¿no? Cosas interesantes como el voto joven, ¿no? Pues nos hace permitir este run-run que hay en la sociedad de si los jóvenes se han hecho de derechas o no se han hecho de derechas. Pues las encuestas nos permiten, viéndolas de ahora y sobre todo viéndolas de los últimos años, ver hasta qué punto esos mantras que escuchamos en algunos sitios son del todo ciertos, ¿no?
Y Borja, siguiendo en esta línea y viendo lo que ha pasado en los últimos años, la evolución del bipartidismo a la fragmentación, ¿se nota que hay más personas dispuestas a cambiar su voto que antes en los datos? Es decir, que hay más predisposición también a considerar un voto diferente conforme pasa el tiempo. ¿Hay algún patrón que ayude a ver esto?
Bueno, es una cuestión al final de oferta. Si antes tenías dos y ahora tienes cuatro o cinco, y en algunas circunscripciones tienes hasta seis o siete, desde luego al tener más oferta tienes desde luego más opciones de votar, pero también más complicaciones a la hora de elegir ese voto. Y los cambios los estamos viendo. De hecho, si repasamos la última década en las elecciones de nuestro país, vemos que ha habido posibles coaliciones de un lado, de otro, entre otros. Y sí, de hecho, el que haya más oferta hace que la decisión sea más difícil y que, bueno, pues que ahora ya esa tensión de todavía que hay un porcentaje importante de gente que dice que elige el voto en la última semana, algunos el último día y algunos que declaran que deciden el voto de camino al colegio electoral, ¿no? Y todo esto tiene un poco que ver, sí.
¿Y sabemos cuánta gente es esa? ¿Qué grupo de población es el indeterminado?
Mira, no tengo los datos ahora de cabeza de estas últimas elecciones, pero se estima en algunas otras que uno de cada cuatro, uno de cada cinco electores elegirán su voto en estos últimos días, ¿no? Que luego al final, esto es como todo, ¿no? Tampoco la gente puede pensar, esto puede dar lugar a grandes giros. Bueno, esa gente no es tan diferente de lo que es la gente que ya lo ha decidido, ¿no? Podrá votar más hacia un lado o hacia otro, pero desde luego ese 25% no va a votar a Pacma, por ejemplo, ¿no? O sea, que al final esa gente se parecerá más o menos a lo que nos están diciendo ya las encuestas y podrá haber cambios, pero bueno. Pero sí que es cierto que los partidos se esfuerzan mucho en esta última semana porque entienden que todavía hay un grupo de gente importante que puede estar dudando entre escoger una papeleta u otra.
Enrique.
Y Borja, con las encuestas como están actualmente, ¿qué es lo que se puede predecir que va a pasar el domingo que viene con los datos que hay hoy en día?
Bueno, predecir, para nuestra audiencia, predecir al final es arrojar un escenario más probable con un porcentaje de probabilidad de que esto suceda. Bueno, las encuestas apuntan que claramente, digamos que sin miedo a equivocarnos, el Partido Popular ganará las elecciones. Es cierto que dentro del margen de los errores de las encuestas, que ya sabéis que en nuestro país se han situado entre 2-3 puntos de media por elección, esto podría dar lugar a algún giro, pero sí que parece claro y hay un consenso bastante importante en que el Partido Popular gana las elecciones. Y hay una pregunta importante, es si alguno de los dos bloques conseguirá una mayoría suficiente para que tengamos certezas de gobierno esa misma noche, ¿no? El día 24 de julio. Que eso, desde luego, está algo más borroso. No es tan claro, porque, de nuevo, la mayoría de las encuestas, el promedio, que es con lo que nosotros trabajamos, que es con una agregación de todas las encuestas que se publican, que nos da una encuesta media que ahora mismo, bueno, lo publicaremos durante esta semana, sitúa el bloque de la derecha en un entorno de 172 escaños. Esto, con el margen de error propio de las encuestas, con esa incertidumbre que aún tenemos, puede caer hacia un lado o hacia otro. Y esto es lo que tendremos que ver el próximo domingo.
Oye, una duda sobre esto que dices, Borja. ¿El margen de error del 2-3% de las encuestas es tal, un margen de error de las encuestas, o es que la gente también miente en ese porcentaje?
Bueno, al final, Hay veces que subestimamos la herramienta porque es con 1,000 o 2,000 entrevistas son capaces de decirnos cómo van a quedar las elecciones el domingo con un margen de error de 2 puntos. Esto que a priori, pues estamos muy acostumbrados a ello, lo llevamos viendo toda la historia, ¿no? Pero si nos abstraemos un poco y pensamos en que con 1,000 o 2,000 llamadas podamos saber cómo van a ser las elecciones del próximo domingo, bueno, no sé, Esther nos puede decir todos los modelos que hacen en su empresa, o Enrique, no hay modelos tan afinados como las encuestas en el día a día. O sea, es una herramienta súper útil. Y es una herramienta súper útil que a veces se equivoca porque es muy complicado. Es muy complicado acertar porque uno llama a preguntar a una persona si va a votar o no, y de golpe casi 1 de cada 3, 1 de cada 4 no declaran a quién, ni a quién votaron en las anteriores elecciones ni a quién van a votar en estas. Entonces, hay un margen de incertidumbre que reducen casi ese 40% de gente que no te dice exactamente qué va a hacer, apenas un 2 y pico% de error medio, con lo cual, en fin, la herramienta está muy bien. Pero sí se debe a esto, esencialmente, a que, por supuesto, no todo el mundo dice por teléfono a quién va a votar, y que luego hay gente que esconde un poco su voto, ¿no? Gente que de verdad lo tiene claro, no lo dice, o gente que de verdad tiene claro que va a votar por A y dice que va a votar a B, y ese margen de error es el que intenta reducir las encuestadoras para dar una estimación de voto fiable.
Esther.
Y Borja, cuando ahora estás diciendo que ahí parece una tendencia clara de lo que puede ocurrir el domingo, pero sin embargo cuando se producen hitos, eventos como fue el debate, ¿cambia mucho? ¿Medís un antes y un después para ver cómo afecta eso al resultado de las encuestas?
Pues mira, generalmente hasta estas elecciones las encuestas se suelen publicar, los medios suelen publicar encuestas una vez a la semana. Lo cual ya era muy valioso porque sabías cuál era esa evolución, pero entre medias de todo esto sí que es cierto que se mezclaban muchos hitos, porque en una semana de campaña aparece desde un debate a que tal candidato ha hecho esto otro, a que no sé quién ha pactado con no sé cuántos, a que le han sacado a alguien determinada cosa cuestionable, y entonces todos esos efectos se pueden mezclar en una amalgama que arrojen un resultado, pero de que realmente no sepamos quién es responsable de todos esos ítems de ese resultado, ¿no? Este año, en estas elecciones, la mayoría de los medios y las grandes casas de encuestas están publicando un tracking diario, que a priori empezó moviéndose muy poquito, siendo bastante estable, razonablemente, y que es cierto que después del debate disparó las expectativas del Partido Popular y frenó las expectativas de remontada que tenían los socialistas, ¿no? Que no han bajado muchísimo desde el lunes, pero sí que es cierto que han cortado de golpe esa trayectoria ascendente que tenía. Hoy estaba escuchando a Isabel Barreiro, que es la directora de 40DB, que es la casa de encuestas que hace las encuestas para El País, que indicaba que sí, que estaban viendo prácticamente de forma inmediata cómo esos pequeños ítems de la campaña transformaban o movían un poco al electorado hacia un lado o hacia otro. O sea que sí, que este año con estas herramientas que estamos teniendo, sí que somos testigos en directo de cómo se mueven las cosas según pasan las cosas en campaña.
Uh-huh. Enrique.
Sí, Borja, más allá de la política, ¿qué otros tipos de análisis hacéis?
Bueno, comentaba al principio, ¿no?, que como grupo o como pequeña sección dentro del periódico nos constituimos en 2019. En 2019 hubo 2 elecciones generales y unas autonómicas. En 2020 llegó la pandemia, que ha dado una cobertura que ha durado más de 2 años. Ahora hemos tenido estas elecciones, hemos cubierto muchas más cosas. Con lo cual, el 80% de nuestro tiempo ha estado dedicado a esto. Si en algún punto esto se estabiliza, pues entiendo que podremos volver a hacer otras cosas como los modelos de predicción deportivos. Hemos hecho 2 modelos de predicción sobre quién iba a ganar el Mundial, que es un juego también muy interesante, pues bueno, para tratar de trasladar a la audiencia qué significa esto de incertidumbre, qué significa la probabilidad. Aparte que es un ejercicio interesante para nosotros porque es retador intelectualmente, también ha tenido muy buena acogida entre la audiencia. Y hacia ahí es donde queremos ir cuando tengamos más tiempo. Y luego, desde luego, pues seguir contando lo que comentábamos, seguir contando historias que nos reflejen los datos desde la pantalla del ordenador, ¿no? Y contar si hay lugares de nuestro país donde se concentran más o menos cuestiones que no estamos viendo, ¿no? Pero sí, en esencia, esto hacemos deportes y hacia ahí nos queremos orientar porque tenemos un nicho de audiencia muy interesante. En Reino Unido ya el medio The Athletic crea una gran cantidad de información muy valiosa, toda basada en datos sobre fútbol y otros deportes, y por ahí creemos que tenemos un nicho. Y bueno, ir aprendiendo con las nuevas herramientas que se están poniendo a nuestra disposición, pues integrar a modelos como los de ChatGPT en algunos de nuestros contenidos, intentar, bueno, jugar con nuestra audiencia en el sentido de proponerles, incluso enseñarles cómo funciona un modelo y que trasteen con ello para que entiendan qué es lo que está pasando, ¿no? Que muchas de las veces es las cosas que dan miedo a la sociedad, ¿no? Todo se basa en datos. Hay grandes modelos que me están ayudando en el día a día, pero bueno, ¿cómo funcionan? ¿Qué hay detrás de todo esto, no? Pues por ahí espero que tengamos tiempo para ir hacia allá.
Muy interesante escuchar a Borja Andrino, analista de datos del País, con temas además de gran actualidad. Los datos nos permiten conocernos cada vez mejor, individual y colectivamente. Hoy lo hemos comprobado con el trabajo que ha compartido Borja. Borja, mil gracias por acompañarnos en este programa Data Sin Dinero en Capital Radio. Te deseamos mucha suerte a ti y a tu equipo.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia, por acompañarnos un día más y hasta la próxima ocasión, Enrique.
Gracias, un placer.
Y lo mismo a Esther Morales, socia fundadora y también de Piper Lab, por estar con nosotros como cada programa dedicado a los datos en Capital Radio. Gracias, Esther, y hasta el próximo.
A vosotros, hasta el próximo.